La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El secretario de Estado, Antony Blinken, está en Israel y reitera la necesidad de una pausa humanitaria en la guerra contra Hamás. Hoy se inicia la cumbre por la prosperidad económica en las Américas, con la participación de líderes del hemisferio occidental. Y la caravana de migrantes que cruza territorio mexicano hacia la frontera con Estados Unidos adopta medidas extremas para llamar la atención de autoridades. Hoy es viernes 3 de noviembre de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Y comenzamos con las noticias. Israel no da tregua a Gaza tras otra noche de intensos bombardeos, mientras el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, visita Israel por tercera vez desde el 7 de octubre. Judith Martín Rodríguez en el informe.
El secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, se encuentra en Tel Aviv en lo que él mismo calificó como un momento increíblemente desafiante y en el que Washington busca presionar al gobierno israelí para proteger a los civiles y prevenir la propagación del conflicto. Regreso a Israel para reunirme con el primer ministro israelí Netanyahu, con el presidente Isaac Herzog y otros líderes gubernamentales. Discutimos el derecho de Israel a defenderse y nuestro trabajo para llevar asistencia humanitaria a los civiles en Gaza, dijo Blinken a través de su cuenta en X, sin referirse a un alto el fuego general y siempre priorizando el derecho israelí a la autodefensa. Blinken habla de una pausa periódica, temporal y localizada con fines humanitarios que permitan el acceso de asistencia a la franja y la evacuación de heridos y extranjeros. Por primera vez desde que estalló este nuevo episodio de violencia entre Israel y Palestina, se aprecia un cambio en la retórica de la administración Biden y, aunque continúan ofreciendo su apoyo a Israel, lo hacen de forma más cauta, midiendo bien el lenguaje. A través de sus redes sociales, Blinken incluso mencionó la solución de los dos estados y aseguró estar centrado en una paz y seguridad más amplias para la región. Sin embargo, este discurso contrasta con la actividad que se desarrolla en el Capitolio estadounidense, donde este jueves aprobaron un paquete de ayuda de más de 14.000 millones de dólares para Israel. Y es que luego de 3 semanas de contienda, desde el Departamento de Estado son conscientes de que un gran porcentaje de la población estadounidense no apoya la ofensiva de Israel, que según cifras del gobierno del enclave palestino ha cobrado la vida de más de 9.000 civiles. Esta es una misión casi imposible, y es que el primer ministro israelí, pese a contar con cientos de miles de detractores que piden su dimisión, y aunque su imagen se ha visto notoriamente deteriorada a raíz del 7 de octubre, si algo tiene claro es que no va a dimitir y que no parará hasta acabar con Hamás.
Al único que pretendo hacer dimitir es a Hamás. Vamos a resignarlos al basurero de la historia. Ese es mi objetivo, esa es mi responsabilidad, para eso estoy liderando a mi país y lo vamos a hacer.
Paralelamente, al norte de Israel, en su frontera con el Líbano, el ejército judío se encuentra en alerta máxima por las posibles operaciones de la milicia de Hezbollah, que opera en territorio libanés. Hoy mismo, el jefe del grupo islamista, Hassan Nasrallah, pronunciará un discurso, el primero desde la erupción de esta nueva espiral de violencia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Y en otro tema que destacamos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promocionará hoy su plan para profundizar la integración económica del hemisferio occidental cuando reciba a líderes de otras 11 naciones en la Casa Blanca para la naciente Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica. El presidente Biden destacó con carácter previo al encuentro que considera este plan como un pilar de su enfoque diplomático, el beneficio mutuo. Creo que juntos estamos ampliando las oportunidades para los trabajadores en nuestras naciones, incluso a través de nuestra Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica, dijo Biden durante una reunión previa a la cumbre con el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. John Kirby, portavoz del Consejo Nacional de Seguridad en la Casa Blanca, destacó la satisfacción de recibir a los líderes de la región.
Esta cumbre de dos días representa una fuerte demostración del compromiso de Estados Unidos de trabajar con nuestros socios para aprovechar esta oportunidad única en una generación para volver a centrar las cadenas de suministros globales críticas en las Américas y continuar abordando nuestro desafío migratorio compartido y crear oportunidades económicas significativas en todo el hemisferio.
Por su parte, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que esta asociación económica podría afectar la fabricación de sectores cruciales como las energías renovables, los suministros médicos y los semiconductores, y sostuvo que este es un ejemplo de friendshoring, la medida para diversificar las cadenas de suministro, trabajando con amigos y aliados cercanos. Yellen dijo que la asociación económica ofrece a nuestros países un vehículo clave a través del cual profundizar la integración económica, aumentar la competitividad de nuestra región e impulsar la inversión del sector privado, además de fomentar el desarrollo inclusivo y sostenible, dijo la funcionaria.
Y en más información, aquí en Buenos Días América, y sí, prepárense para poner los relojes en hora porque el fin de semana habrá que retrasarlos. El horario de verano llega a su fin y la mayoría de los estadounidenses tendrán que retroceder sus relojes una hora. La medida fue motivada por razones de economía y de ahorro de energía. El cambio se debe a una iniciativa del legislador Marco Rubio, quien en marzo del 2022 introdujo la Ley de Protección del Sol del 2023 para hacer permanente el horario de verano a partir de este año. Sin embargo, a pesar del apoyo y del revuelo generado hasta el momento, la Cámara de Representantes estadounidense no apoyó la iniciativa. Rubio sostuvo que menos luz diurna por la noche puede significar menos actividades extraescolares para niños y quiere algo definitivo.
Somos uno de los pocos países del mundo que continúan realizando este ritual de avanzar y retroceder y cambiar nuestro reloj dos veces al año, lo cual no tiene sentido. Es hora de terminarlo. Creo que deberíamos elegir uno y seguir con él.
Más allá de este último intento de alterar el ritual bianual iniciado en el Capitolio, entre los estadounidenses causa consternación. Algunos padres quieren que sus hijos vayan a la escuela durante el día y así regresar al horario estándar, pero otros quieren que el sol brille en tiempo suficiente para jugar en el parque después de clases y quieren mantener el horario de verano durante todo el año. En el 2022, una encuesta de la cadena CBS News YouGov encontró que el 46% de los estadounidenses apoyaban el horario de verano durante todo el año, mientras que el 33% quería que el horario estándar fuera permanente. 19 estados ya han aprobado leyes para mantener el horario de verano de forma permanente si el Congreso lo permite. Este nuevo horario durará hasta el segundo domingo del 2024, cuando comience nuevamente el horario de verano.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Sintonizan la Voz de América y las noticias siguen. Algunos integrantes de la caravana de migrantes que se encuentra en Chiapas se cosieron los labios para llamar la atención de las autoridades y conseguir un documento que les permita avanzar por territorio mexicano hacia la frontera con Estados Unidos. El reporte con Sara Pablo.
Después de 3 días de que salieron de Tapachula, Chiapas, en la frontera sur de México, Cerca de 8,000 migrantes, según cifras de organizadores, se quedaron en el municipio de Huixtla, a unos 50 kilómetros, donde demandaron a las autoridades mexicanas la autorización para continuar su camino hacia la frontera con Estados Unidos. 9 migrantes del contingente se cosieron los labios a manera de protesta para exigir el permiso correspondiente al Instituto Nacional de Migración. Se trata de la forma migratoria múltiple que les permitiría transitar por territorio mexicano. Fueron 3 mujeres y 6 hombres de Honduras, El Salvador y República Dominicana, a quienes una enfermera suturó los labios. Algunos de ellos, con lágrimas en los ojos, realizaron esta protesta en medio de gritos de apoyo.
¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!
Irineo Mújica, de la organización Pueblos Sin Fronteras, quien encabeza esta caravana, dijo que la mitad de las personas que la integran son mujeres y niños y decidieron parar en Huixtla porque hay cansancio, están muy lastimados. Pronosticó que se sumarán más migrantes a este contingente.
La gente se viene desmayando, los albergues ya no pueden, definitivamente muchos vienen muy enfermos.
Los migrantes señalaron que continuarán con las acciones de resistencia pacífica para llamar la atención de las autoridades. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
La organización Médicos Sin Fronteras alertó que más de 8,000 inmigrantes se encuentran represados en Panamá debido a las protestas sociales y urgió la creación de un corredor humanitario para facilitar su tránsito por el país. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Las movilizaciones sociales siguen sumando repercusiones en Panamá. Esta vez es la organización Médicos Sin Fronteras que reportó que más de 8,000 personas migrantes se encuentran detenidas en este país a causa de las movilizaciones sociales que se llevan a cabo por la firma de un contrato millonario entre el Estado y una compañía minera canadiense. Mediante un comunicado, los médicos que trabajan en el territorio alertaron que son más de 5,000 personas que se encuentran en las estaciones temporales de recepción migratoria de Lajas Blancas y San Vicente y las comunidades indígenas de Canaán y Bajo Chiquito. Además, otras 3,000 personas en condición de tránsito migratorio se han visto afectadas en su camino al Centro de Atención Temporal para Personas Migrantes en Costa Rica. La alarmante cifra llevó a la Organización Médica Internacional a solicitar la creación de un corredor humanitario para el cruce de migrantes retenidos por las movilizaciones. Luis Ewiluz, jefe de misión en Panamá y Colombia de Médicos Sin Fronteras, expresó a través de su cuenta en X: solicitamos y habilite un corredor humanitario. Las condiciones ya difíciles de agua, alimentación, albergue, seguridad y salud, principalmente en Lajas Blancas y Bajo Chiquito, se agravarán con el represamiento. Otras organizaciones nacionales también se han sumado a este llamado y alertaron sobre la crisis humanitaria en el país. José Gabriel Miralles, miembro del Club Rotatorio del Pacífico, dijo en entrevista con Eco TV Panamá:
estamos muy preocupados por la falta de alimentos, por la falta de movilidad dentro del país, cosa que es clave y crítica. Y estamos abogando con por lo menos abrir un espacio donde puedan circular las personas.
Los panameños están movilizados por las calles de todo el país luego de conocerse el acuerdo comercial entre el gobierno del presidente Laurentino Cortizo y la empresa canadiense First Quantum. Sala de redacción, Voz de América.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
En Buenos Días América continuamos informando. En el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, expertos y profesionales de la comunicación abordaron los desafíos a los que se enfrenta la prensa durante una cumbre celebrada en la capital estadounidense. Julia Riera, con detalles.
Desde Washington, en una cumbre celebrada en el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, la presidenta del Comité para la Protección de los Periodistas, Jody Ginsberg, dijo a La Voz de América que al menos 33 profesionales de los medios de comunicación han muerto cubriendo el conflicto entre Israel y Hamas.
Los periodistas son civiles y deben ser tratados como tal. No son el objetivo y su trabajo es realmente vital.
En América Latina, México es el país donde más muertes de periodistas resultan impunes. A menudo los fallecidos investigaban temas como la corrupción o el tráfico de drogas, explicó la relatora especial de la ONU para la libertad de expresión y opinión, Irene Khan.
Los políticos que están en el poder no están interesados en que se investiguen esos asuntos. También significa que la protección de los periodistas no funciona. La misma autoridad que está involucrada en la muerte del periodista supuestamente es la que tiene que protegerlos.
Por su parte, Zoe Titus, presidenta del Foro Mundial para el Desarrollo de los Medios de Comunicación, dijo que los comunicadores son especialmente vulnerables durante periodos electorales.
El acceso a periodismo sólido y de interés público es muy, muy importante para los ciudadanos en general. Este es mi llamado a nuestros líderes, a nuestro liderazgo público, para que garanticen la seguridad de los periodistas, que es algo crítico durante las elecciones.
Expertos señalan que para garantizar que los crímenes contra periodistas no queden impunes, debe haber mayor coordinación entre las autoridades. Julia Riera, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional. Una producción de La Voz de América.
Seguimos informando aquí en Buenos Días América. En Honduras, dos fiscales interinos asumieron como nuevas autoridades del Ministerio Público, generando confrontaciones políticas y denuncias de irregularidades. Informa Óscar Ortiz.
El fiscal general Joel Zelaya y su adjunto Mario Morazán fueron juramentados en forma interina como nuevas autoridades del Ministerio Público tras ser nombrados por la comisión permanente presidida por Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional. Y es que el presidente del Parlamento hondureño recurrió a la Ley Orgánica del Congreso Nacional en su artículo 80, que le faculta integrar una comisión permanente de 9 diputados y proceder a la votación dando paso a la designación de autoridades interinas, mientras se logran los 86 votos de 128 diputados. A pesar de las denuncias de abuso de poder e irregularidades, Edgardo Castro, integrante de la comisión, respondió.
A través de la comisión permanente y se ha nombrado al fiscal general y al fiscal general adjunto en forma interina. No hay que decir solo al pueblo. Un interinato que puede durar 2-3 años.
El analista político Kenneth Madrid advierte que estos procedimientos indican que Honduras no aprende de sus propios errores y estas son secuelas de irregularidades y más corrupción al buscar imponer o incidir en una elección de fiscales politizada.
Honduras necesita paz, tranquilidad, no necesita tener esa zozobra, esas calles cerradas, la gente apedreándose, dándose palos. Eso no es posible en una democracia. Estamos en una involución en la cual el proceso democrático va para atrás. Eso no es posible.
Pero la reacción del bloque de oposición conformada por los partidos Liberal Nacional y Partido Salvador de Honduras aseguran que los nombramientos interinos son ilegales. El jefe de bancada de este partido, Yossi Toscano, manifestó.
El mensaje es que estamos unidos, que seguimos en vigilia, en sesión permanente
y que vamos a mantenernos así hasta que restablezcamos el orden constitucional que hoy ha sido violentado.
Ahora, Luis Redondo, presidente del Legislativo, suspendió la sesión programada para este día y convocó a los jefes de bancada de los partidos de oposición a dialogar para alcanzar los 86 votos necesarios para nombrar a los nuevos fiscales. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y la candidata presidencial opositora María Corina Machado y miembros de su equipo se pronunciaron sobre la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela contra la primaria presidencial. Carolina Alcalde informa.
La candidata presidencial opositora para las elecciones de 2024, María Corina Machado, aseguró que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que deja sin efecto la primaria de la oposición, en la que fue electa como candidata unitaria, fue un error muy grave del gobierno, que según dijo no esperaba el nivel de participación registrado el 22 de octubre. Pedro Ruchurtú, coordinador de Relaciones Internacionales de la campaña de Machado, afirmó que la sentencia no tiene ningún tipo de asidero y no anula la expresión de los ciudadanos.
Y lo más importante es la decisión de la gente. Yo creo que lo que hay que hacer es justamente hoy más que nunca avalar y reconocer lo que pasó el 22 de octubre, el resultado de la gente, y difícilmente eso va a poder cambiar la realidad. Es decir, una sentencia no puede anular la realidad, el régimen lo sabe y nuestra postura sigue siendo la misma. El gran reconocimiento y la gran confianza a la gente por lo que ocurrió el 22 de octubre, y esa va a ser nuestra línea.
En tanto, y a juicio del presidente de Data Analysis, Luis Vicente León, la primaria parece haber afectado al gobierno, que considera siente que fue un error haber negociado el proceso en Barbados.
La primaria sí estaba negociada, no la habilitación, pero sí el permitir que la primaria ocurriera, porque al final de cuentas nosotros estábamos esperando que esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia ocurriera antes de la primaria y que la primaria no ocurriera. Eso hubiera sido costoso, sí, pero mucho menos costoso que ahora. Porque una vez que tú pasaste por el proceso, mostraste una población que votó y una candidata que ganó, esta acción es una acción mucho más provocadora, no solo local, sino internacionalmente.
Mientras persiste la incertidumbre sobre el futuro político de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro acusó a la oposición de patear los acuerdos firmados en Barbados hace dos semanas, al supuestamente hacer llamados a no votar en el referendo consultivo en defensa del Esequibo, territorio en disputa con Guyana, que será celebrado el 3 de diciembre. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras tanto, en Guatemala se esperan más movilizaciones exigiendo la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
Para hoy viernes y mañana sábado, líderes indígenas anunciaron nuevas movilizaciones frente a la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público. Por la negativa a la solicitud de renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal especial contra la impunidad Rafael Curruchiche y el juez Freddy Orellana, quienes han dirigido los operativos contra el partido Movimiento Semilla y el Tribunal Supremo Electoral. El presidente de la organización 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco, reiteró que es una lucha por Guatemala.
Esta es una lucha en favor de la democracia, por el bien del pueblo de Guatemala.
Por su parte, el subsecretario adjunto para América Central del Departamento de Estado de Estados Unidos, Eric Jacobstein, reiteró su preocupación por las acciones del Ministerio Público y aseguró que seguirán sancionando a quienes intentan socavar la democracia.
Estamos utilizando muchas herramientas para mandar el mensaje que para nosotros es tan importante la democracia y la transición democrática.
Para el analista político Francisco Quesada, no hay una solución próxima a la crisis. Sin embargo, considera que la población puede criticar y fiscalizar a los funcionarios, pero a través de los debidos procedimientos.
Cualquier ciudadano puede pedir la renuncia o descalificar a un funcionario público. La diferencia es el modo y el cómo.
Los líderes indígenas hicieron un llamado a universidades, organizaciones sociales y al pueblo en general a sumarse a las manifestaciones. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Thank you.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el tenis internacional, Jessica Pegula finalizó la ronda de todas contra todas en las finales de la Asociación de Tenis Mundial con un récord de 3-0 luego de doblegar el jueves 6-3, 6-2 a María Sakkari para avanzar a las semifinales. Fue todo un cambio respecto a lo ocurrido el año anterior, cuando la estadounidense perdió sus tres duelos en el torneo que pone fin a la temporada. Pegula, quinta preclasificada, extendió a 8 partidos su récord de victorias, el cual incluye la conquista del Abierto de Corea el mes pasado. La norteamericana de 29 años ha ganado los 6 sets que ha disputado hasta ahora en Cancún y disputará las semifinales del sábado. Sakkari, novena del ranking, se coló entre las 8 participantes de este torneo por el retiro de Carolina Mukova, quien es la octava del orbe, pero sufrió una lesión en la muñeca derecha y es por esta razón que abandona la competencia. Y este viernes se realiza la 17ª jornada de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y se disputan finales de diferentes disciplinas, por lo que se entregan medallas a aquellos atletas o equipos que se ubiquen en el primer, segundo y tercer lugar. Luego de 16 días de competencia, Estados Unidos lidera el medallero. Tiene 90 medallas de oro, 55 de plata, 62 de bronce, 207 en total. Brasil con 46 de oro, 53 de plata, 46 de bronce, 145 en total. Y Canadá, tercer lugar, 37 de oro, 39 de plata, 50 de bronce y 126 en total. México en cuarto lugar con 37 de oro, 24 de plata, 40 de bronce, 101 en total. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Now and Then se llama la nueva canción de los Beatles. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es La Voz de América. Hoy, para conversar sobre esta canción hecha con inteligencia artificial y basada en un trabajo de John Lennon, tenemos a Mariela Martín Paesano, músico, productora audiovisual, comunicadora, y a Eduardo Croes, ex profesor de la materia Revolución Electrónica en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela. Comenzamos contigo, Mariela. Dime, ¿qué te parece esta grabación?
Fíjate, Alejandro, al escuchar este montaje, me recuerda cuando los grupos de música que se grababan en vivo se pasó a los estudios a grabar instrumento por instrumento, que llega un momento en que técnicamente es perfecto, todo está muy bien ensamblado, pero hay algo que no transmite y es ese sentimiento, ese feeling que se transmite cuando los músicos están en vivo.
No, sin duda.
Entonces, en este montaje que estamos escuchando, es más, se nota aún más el tecnicismo, todo perfecto, todo bien cuadrado, pero el feeling, cero. Es lo que yo creo que la inteligencia artificial nunca alcanzará, porque obviamente no hay un feeling detrás, no hay un alma detrás.
Así es.
Eso creo.
La grabación del tema Now and Then con inteligencia artificial fue anunciada hace varios meses y ya se puede escuchar. El profesor Eduardo Croes tiene la ventaja, además de haber vivido la Beatlemanía.
Bueno, Alejandro, fíjate, en primer lugar, nosotros que vivimos la época y la experiencia de los Beatles desde sus comienzos, uno ya lleva una imagen y un sonido muy particular que es muy difícil de olvidar, sobre todo de imitar. Y yo veo que, por supuesto, a pesar de que la tecnología es una maravilla y así nos ha llevado a esto que hoy en día nunca imaginamos que podría suceder, ¿verdad? Pierde un poco la esencia porque sencillamente no es original, yo lo veo así. Ahora, realmente nunca será igual, nunca será lo mismo, nunca será lo que uno escuchó y lo que uno vivió con los discos LP que uno compraba.
Claro, claro.
Y eso es parte de la vida de uno, que uno disfrutó y vivió, y que nada en este momento que no sea lo original va a poder sufrir, indudablemente.
Profesor Eduardo Croes, un millón de gracias por estar en Entretenimiento con La Voz de América.
Muchas gracias.
Este segmento puede escucharse en Voz de América, Radio Entretenimiento. Les habló Alejandro Escalona. Que pasen un muy feliz fin de semana. Each time I cling to your kiss, I hear music divine.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.